muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Estamos contentos y damos muchas gracias al Señor que nos concede el privilegio y el placer de estar grabando de nuevo su programa Hombres de Verdad. Últimamente es muy frecuente encontrarme con hermanos de diferentes lugares que me dicen que oyen el programa o que me escriben y que me comentan cosas aquí o allá. Es algo estimulante. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y Marcos Peña, un servidor. José, cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy ocupado en esta pandemia, con muchas cosas buenas, pero yo creo que como dice la Biblia, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ha sido, sigue siendo, Dios no se detiene. Y los que servimos a Dios, como tú y yo, no nos detenemos. Y ningún cristiano debe detener su vida, su caminar, su andar, su contentamiento, sobre todo, que ahora hay muchas personas ansiosas, deprimidas por las limitantes de esta pandemia. Pero son pruebas que vienen a probar nuestro contentamiento, dependencia y confianza en el Señor. Así que para el Señor no hay tiempos difíciles, no, los hijos de Dios no hay tiempos extraños, todo está en las manos de nuestro Creador.
Amén.
Y Él es el que obra y seguirá obrando y nosotros contentos, felices de vivir para Él en cualquiera, como dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea nuestra situación.
Así es. Y en tiempos como estos, tiempos un poquito extraños, con ciertas con ciertos retos que enfrentar, en la providencia de Dios nos ha tocado tener ya varios programas estudiando el personaje de Josué. Y más que el personaje de Josué, la obra del gran Dios nuestro en la vida de un ser común y corriente como Josué. A veces nosotros vemos a esos hombres y pensamos que son extraterrestres, extraordinarios. Quien es extraordinario es nuestro Dios, que es capaz de convertir hombres frágiles como nosotros en instrumentos en sus manos para glorificar su nombre de una manera de verdad que no nos queda de otra que postrarnos y adorarlo y alabarle. Amén. Así que creo que es muy pertinente que el Señor nos haya permitido acercarnos a la obra de Dios en la vida de Josué. Así que la última parte que tenemos, o la última observación o indicaciones o señalamientos que vamos a hacer acerca de este siervo de Dios, estarán delante de nosotros en el programa de hoy. José, ¿qué es lo último que nosotros tenemos acerca de Josué?
Bueno, un aspecto muy importante, Marcos, sumamente importante, que encontramos en Josué aquí, el capítulo 24, versículo 14. Él utiliza, él presenta aquí aspectos de lo que es servir a Dios. Y hoy vamos a mirar que un hombre de Dios, un creyente, un siervo de Dios, un hijo de Dios, debe permanecer comprometido en servir a Jehová, al Señor. Pero, como ya conocemos tú y yo bien claramente, el Señor siempre tiene demandas para aquellos que le sirven. O sea, servir al Señor. El verbo empleado en el Antiguo Testamento para servir tiene un significado más amplio que una ocupación o un trabajo que se hace para Dios. Destaca más las cualidades personales del servidor que son más importantes para Dios que el servicio mismo en sí. Yo pienso que hay muchísimas gentes, hombres y mujeres capacitados en nuestras iglesias con dones y talentos que el Señor no está utilizando, no es por falta de capacidad, sino por falta de cualidades. Y en el Antiguo Testamento era más el servir a Dios como tenía un sentido más de adoración a Dios, de rendir culto a Dios, de seguir solamente a Dios. Y eso es lo que le dice Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. No es necesariamente para que el pueblo, los hombres, hicieran esto, aquello, como más adelante Dios apartó las tribus de Leví y los descendientes directos de Aarón. Pero al Señor siempre le interesa más las cualidades que deben tener los que sirven por encima de su servicio. Por ejemplo, aquí en el capítulo 24, versículo 14, Josué le dice cuáles son las cualidades que debe tener una persona, un hombre que desea servir a Dios. En otras palabras, vivir para agradar a Dios, vivir para glorificar y honrar a nuestro Dios. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Él menciona aquí varias cualidades, y algo muy interesante es que en esos dos versículos claves, que es el 14 y el 15, que el 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que encontramos aquí es que la palabra servir aparece unas 6 o 7 veces en estos dos versículos. Y otra vez se lo está diciendo a personas para que entiendan que el servicio a Dios es más que un trabajo, una ocupación, es la adoración que le rendimos a Él, el honor que le rendimos a Él, con la preparación, con el hombre interior y las cualidades que Dios quiere que tengamos.
De hecho,
por eso es que encontramos que en el libro de Timoteo se nos presenta 17 cualidades que deben tener los pastores, y después las cualidades de los diáconos, y la mayoría de esas cualidades no están siendo hablando de que tiene que ser una persona hábil en los negocios, que debe tener don de liderazgo, que tiene que tener un carácter con chispa, con ánimo, con entusiasmo, que tiene que ser un buen presentador de la palabra de Dios y todo ese tipo de cosas que Dios va capacitando. Pero aquí Él está hablando de cualidades que deben tener aquellos que quieren vivir para Dios o servir a Dios, adorar a Dios, sea que estén ocupados haciendo algo para el pueblo de Dios o no. Y esas cualidades, esas que queremos, por la gracia del Señor, hablar ahora.
Sí, te iba a decir que esa misma palabra en el Antiguo Testamento, que se traduce aquí como servicio, hay otros textos donde la palabra se traduce adoración.
Exacto.
O sea que totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Más que una actividad, se está hablando de una actitud, que son cosas diferentes. Nosotros podemos hacer muchas actividades y no necesariamente significa que estamos agradando al Señor con ello. De hecho, yo recuerdo una etapa en la vida de nuestra iglesia hace muchos años, donde por alguna razón se detuvieron todos los ministerios para empezar a evaluar a cada persona. Y es impresionante cómo en esa etapa donde se detuvieron los ministerios, varias personas se apartaron del Señor. Y tú te quedas pensando, dices, uff, lo que pasa fue que le quitaste aquello con lo que ellos pensaban que era la esencia del cristianismo. Y eso es terrible y es muy peligroso, porque creo que en todas las iglesias hay personas que creen que son cristianos porque en algún momento determinado tuvieron cierta inclinación, y ellos identifican la madurez, el crecimiento, la adoración al Señor con hacer muchas cosas. Pero si en un momento determinado, por razones providenciales, ya ellos no tienen nada que hacer, entonces ellos se sienten que espiritualmente están mal.
Cierto.
No, pero espérate. Es por eso que también en todas las iglesias llegan personas que no bien han llegado a la iglesia y ya están preguntando: pastor, mire, usted sabe que yo soy un cristiano maduro, yo quiero servir, yo no puedo estar sentado sin hacer nada. Bueno, eso suena muy bien, pero a veces no es tan bien, porque a veces ellos equiparan su vida espiritual al activismo, y antes del activismo está la adoración. Es como esto que sucedió con Marta y María. O sea, Marta no era que estaba haciendo algo malo. No. Lo que pasa es que María estaba haciendo algo mejor. María estaba ocupada con el Señor. Marta estaba ocupada con aquellas cosas que eran para el Señor. Pero antes de nosotros poder servir, debemos tener una actitud de contemplación, de comunión, de alabanza, de adoración, de postración en nuestros corazones delante del Señor. Y eso debe ser suficiente. Y es esa comunión y esa actitud hacia el Señor, ese reconocimiento de que Él es el Señor, de que lo que Él haga en nuestras vidas está bien hecho, que Él merece toda la alabanza, la gloria, la honra, y que merece que nosotros le entreguemos todo nuestro ser, lo que nos capacitará para ser esos siervos que valen la pena y que el Señor recibe ese servicio con gozo.
Amén. Y fíjate, Marcos, que la primera vez que nosotros encontramos gente a quienes iban a servir en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel en este caso, es cuando ellos salen de Egipto, y al salir de Egipto llega a Jetro a visitarle, un hombre sacerdote de Madián. Y ve y contempla lo que Moisés está haciendo y le dice: Moisés, tú vas a necesitar hombres que te ayuden en tu tarea, porque si no lo haces, tú vas a desfallecer. Estamos hablando de un pueblo solamente de personas mayores de 20 años, según el primer censo eran 603,550. O sea, estamos hablando de una cantidad inmensa de personas. Iglesias que tienen quizás 1,000 personas necesitan 4, 5, 6, 7 pastores. Imagínate esto.
603,500 varones de más de 20 años.
Mayores de 20 años.
Si uno asume mujeres, esposas e hijos, estamos hablando, sin exagerar, de un mínimo de 2 millones de personas.
2 millones de personas. Eso es lo que he leído que se calcula. Así que ya tú sabes, 2 millones, no de personas, Marcos, para un líder. 2 millones de qué? ¿Tú crees que yo voy a decir? De problemas. De problemas, de circunstancias, para lo que ellos necesitan.
Yo te iba a decir algo similar, 2 millones de pecadores.
Bueno.
Que se traduce en problemas.
Exacto. Qué sinónimo, ¿verdad? Pecadores, exacto, es sinónimo de problemas.
Exacto.
Yo creo que los pecadores le dan problemas a sí mismos y más a los demás. Pero Jetro le dice, Jetro, bajo la sabiduría de Dios, por eso es que yo entiendo que eso se encuentra en la Biblia, o sea, Dios da su asiente de que eso debe ser así. Él le dice, entonces Jetro le dijo, tú vas a desfallecer de todo. Escoge entre... tú, entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Parece que eso mismo se le quedó a la mente a Josué, y probablemente esa elección es donde Josué se queda dentro de ese grupo, es donde él ve a un grupo que también se queda dentro de ese grupo. Y lamentablemente Josué fue testigo de que todos los que se encontraban en ese grupo, ninguno se encontraron en el grupo que dijeron en Números 14, vamos a subir porque Dios lo entregará, porque esa gente, para poder ser elegido, tuvo que haber tenido más de 20 años, y ellos, al no entrar, nos damos cuenta de que tenían cualidades en el momento de su elección, pero no la mantuvieron. Y eso es el énfasis que queremos hacer. Estas cualidades a las que se refiere Josué son cualidades que deben estar presentes con nosotros hoy y cada instante de nuestras vidas. No porque vamos a hacer algo para Dios, sino porque vamos a vivir para Dios, a honrar a Dios y a glorificar a Dios. No vivir con la expectativa de que yo quiero ser la persona que debo ser para que ser tomado en cuenta por los pastores de la iglesia, ser tomado en cuenta para cualquier oficio. No, es solamente para mi Dios. Hoy en la mañana, Marco, yo estaba pensando en temas, ¿verdad?, de predicación que le vienen, y es la sorpresa del llamado de Dios. O sea, el llamado de Dios es algo que uno no está planificando que Dios lo va a hacer con nosotros, sino que Él anda buscando hombres y mujeres que puedan desarrollar estas cualidades para entonces Él, no la iglesia ni los pastores, Él tomarlo en cuenta para el servicio.
Wow, de verdad que tengo que decirte, confesarte que nunca había hecho esa relación, me encantó. Y es algo obvio, es el tipo de cosas que está obvia ahí, y a menos que uno en un momento determinado la oiga de alguien, como que no le vienen a la cabeza, porque es verdad. El tiempo que pasó entre esta elección de jueces para que le ayudaran y el tiempo en que mandaron a los dos espías no es mucho. Es de
2 años.
Exacto. Y quizás hasta un poquito menos, porque ellos estuvieron 1 año en Sinaí, y eso ocurrió cuando ellos estaban bajando, que ya habían ocurrido un poquito de tiempo. Pero vamos a poner, sí, vamos a redondear. Es impresionante. Eran hombres que tenían aún ciertas características, porque Jethro le dijo claramente que tengan esta característica. Sin embargo, en el relato nosotros vemos que todo el pueblo se opuso junto a los 10 espías. De hecho, en el relato no aparece por ningún lugar como que había un grupito que apoyaba a Josué y Caleb. No aparece. Lo que aparece es que ellos estaban solitos. Y de verdad, nunca había pensado eso, pero mira qué interesante lo que tú traes. ¿Y dónde estaban esas personas que se supone que eran sabios? Las lecturas pueden ser muchísimas. La primera, la que tú acabas de dar, el hecho de que de nada le valió, porque al final terminaron sucumbiendo a la opinión de la mayoría, que iba en contra de la clara directriz dada por Dios. Pero también hay la lectura de, óyeme, y realmente ellos se habían ocupado en permanecer fieles al Señor, en crecer. ¿Qué fue lo que pasó? Porque se supone que eran hombres de sabiduría. Se dejaron llevar por el pueblo. Un peligro del liderazgo siempre es, y lamentablemente y tristemente eso sucede mucho con los políticos, que por querer tener el agrado y el apoyo de la mayoría ceden a sus principios. Y hay ocasiones en la vida del cristiano, y sobre todo del líder cristiano, que se va a sentir solo, que ni siquiera la iglesia lo va a apoyar. Pero nosotros no estamos llamados a buscar el apoyo de los hombres. Nosotros estamos llamados a buscar siempre el apoyo de Dios. Mira qué interesante lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Lo da como una evidencia. Dice, ¿ustedes creen que yo quiero agradar a los hombres? Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! Son cosas antagónicas. Óyeme, una cosa es que tú seas considerado con los demás, porque a veces eso se olvida. Hay que tener cierta consideración. Pero cuando estamos hablando de los principios divinos, la cualidad que un líder de Dios, un siervo de Dios debe tener, es que él no está dispuesto a ceder para complacer a nadie. Porque Dios es mayoría, y a quien tenemos que complacer es a Dios. Así que sí, en un momento determinado nosotros podemos ser elegidos diáconos, podemos ser elegidos encargados de tal ministerio, y gloria a Dios por eso. Pero a la hora de la verdad, cuando se nos presenta una disyuntiva entre elegir a Dios o elegir al pueblo, el verdadero líder es evidenciado porque siempre prefiere hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios antes que a los hombres.
Marcos, pero hay algo muy importante. Tú leíste ese pasaje de Gálatas, donde el apóstol Pablo dice que si él todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Pero mira, lo interesante de darle continuidad a esa idea que tú presentas. En el libro de Romanos, el capítulo 14, versículo 18, dice: porque en el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Sabes lo que significa eso? Exactamente lo que tú dijiste. Pablo dice: yo no vivo para agradar a los hombres, yo vivo para agradar a Dios. Pero cuando tú haces algo y sirve al Señor para agradarle a Él, los hombres, vamos a ponerlo así, aunque no lo dice la Biblia, aquellos que están en comunión con Dios, aquellos que están viviendo para Dios y adoran a Dios, van a probar lo que tú haces o lo que tú dices a la luz de lo que dice este pasaje aquí de Romanos 14, 18. Y algo también muy importante, Marcos, ¿tú recuerdas cuando el rey Darío tuvo que echar a Daniel en el foso de los leones? Cuando él fue al otro día, Daniel no era un predicador, no era un profeta. Es bueno que la gente sepa que Daniel no era un profeta. Dios puso él le reveló profecías y está dentro de la profecía, pero no era de un oficio de profeta. O sea, ese no era su oficio. Dios lo usó para revelar profecías, pero nunca aparece Daniel como un profeta, como lo presentamos como Jeremías, Ezequiel, que le predicaban al pueblo. Este hombre está fuera de la nación de Israel. Exacto, está fuera de la nación de Israel y Dios lo usó para traer revelación profética. Pero mira lo que le dice el rey. Cuando el rey fue, Marcos, si Daniel es un hombre de fe, para mí, si me ponen a elegir quién tenía más fe, si Daniel o Darío, yo digo que Darío. Claro, tenía más fe que Daniel, porque Daniel confiaba en que Dios, sea que los leones lo devoren o no, él iba a servir al Señor, a obedecer al Señor. Pero este hombre se aparece al otro día, cuando quizás los leones le pudieron haber contestado: ¿pero y qué pregunta es esa? ¿Ustedes no tienen aquí a nosotros para que comamos lo que se tiran? ¿Cómo te vienen a preguntarnos a nosotros o a preguntarle a ese hombre que ya estamos hace horas que lo estamos digiriendo? Pero oye lo que le dice. Y acercándose al foso.
Eso te iba a decir, lee la pregunta, porque la pregunta es genial.
Exacto. Dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo, oye cómo dice, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, ¿te ha podido librar de los leones? Este hombre sabía que la garantía que tenía de Daniel no ni siquiera era porque él servía a Dios, sino porque lo ha servido continuamente. Que eso es exactamente lo que pasó con Josué y Caleb.
Exactamente.
Mira, Marcos, esto puede parecer fuerte, tú me corriges, pero por lo que presenta la Biblia en el Pentateuco, Josué fue más fiel al Señor que Moisés y Aarón. Y lo voy a poner de esta manera, guardando la distancia, es solamente en una forma comparativa que lo digo. Porque los pobres Aarón y Moisés, por haber hecho algo que no agradó a Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida, pero Josué entró. O sea, que de una forma continua, Moisés fue fielísimo, obviamente, y fue esto un asunto ya personal. Él fue muy fiel, así lo dice Hebreos 3. Pero óyeme, Josué sobresale porque Moisés no se le permitió entrar, pero a Josué sí. Y salieron juntos y estuvieron los dos siempre sirviendo al Señor.
Por lo menos en el registro bíblico, nosotros tenemos fallos de Moisés. Sin embargo, yo no recuerdo fallos de Josué. No. Eso no significa que no los tuvieran, significa que el registro bíblico no nos los da.
Sí, no, y que no son de esos fallos que Dios toma en cuenta para reprimirte públicamente. Porque el hecho de que Moisés no entrara por esa ira no es Dios no solamente mostrando de que Dios no hace acepción de personas, sino es una enseñanza para todos nosotros también.
Y tú sabes quién fue que tuvo esa ira, ¿verdad? Aquel que Dios mismo testificó que era el hombre más manso sobre la tierra.
Exacto.
Exacto. O sea, que no era, que uno no puede decir que es el problema de Moisés, que tenía un carácter que a cada rato estaba airándose. Dice, era el hombre más manso. Pero en un momento determinado, la ira le llevó a olvidar que aunque él era el siervo de Dios, él no era Dios.
No.
Él era el siervo de Dios.
Así es.
Y guarda tu lugar.
Bueno, Marcos, hay cuatro cualidades que Josué dice que tiene que tener todo aquel hombre, hijo de Dios, gente que vive para adorar y honrar a Dios, que debe tener como cualidades distintivas, cualidades muy distintivas en su vida, para que Dios en su gracia y misericordia se agrade de él. Lo primero que él menciona es el temor a Dios. El temor a Dios. El temor a Dios es el principio número uno de una relación correcta con el Señor en todas las áreas donde somos responsables. La palabra temor a Dios, mucha gente ha tratado de definirla, significa el respeto, la admiración y la sumisión a Dios y a su voluntad. Debido a su majestuosidad, debido también a lo pecaminoso del hombre, para evitar irreverencia, para evitar desobediencia, para evitar insubordinación, para evitar rebelión. El temor a Dios sigue siendo un elemento muy importante para frenar el pecado y para frenar las consecuencias que trae el pecado, las consecuencias directas que trae el pecado y las consecuencias que produce Dios en los creyentes por causa del pecado. Hay muchas personas que piensan que el único problema del temor a Dios es que no tenga que tener un miedo a Dios. Y he leído muchos autores aclarando, eso no significa miedo. Bueno, las autoridades merecen nuestro respeto. Y si tú eres una persona irrespetuosa, entonces tiene que mirarlo como miedo. Primero, por las consecuencias que violar las leyes y los mandatos de Dios te van a traer a tu vida por gravedad, por decirlo así. Pero también las consecuencias que traen a tu vida de parte de Dios, porque van a traer consecuencias de parte de Dios.
Con respecto a la autoridad humana, se dice en la Biblia, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque las autoridades están para hacer el bien. Sin embargo, las autoridades no son total y perfectamente justas como lo es nuestro Dios.
Exacto.
Así que si tenemos que temer a quien sustenta la autoridad imperfectamente, ¿cuánto más debemos temer al Señor?
Exacto. Pero yo lo digo porque he leído tantas definiciones tratando de maquillar, porque no quieren como tener un Dios a quien tú le tengas miedo. Pero yo veo que el temor a Dios es, y el miedo a Dios y a las consecuencias, es cuando se habla acerca del pecado. Cuando habla con respecto a eso. De hecho, cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a la nación de Israel, dice la Biblia que los judíos no solamente oyeron la voz de Dios, sino que también tuvieron mucho miedo. Y dice la Biblia que Dios le dijo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El Señor siempre está hablando de eso, de que el temor a Dios es algo que nos limita, de nosotros no darle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa. Y en el libro de Segunda de Corintios 7:1 dice que tenemos que perfeccionar la santidad en el temor a Dios, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que siempre que se menciona el término temor a Dios, está muy asociado con el pecado y sus consecuencias, y cómo eso daña y lacera el corazón de Dios en su relación con los hijos de Dios.
Uh-huh. Yo pienso, José, que la idea involucrada es el nunca olvidar quién es él y quiénes somos nosotros. No somos iguales. hay un aspecto de confianza. Cristo con su sangre compró para nosotros entrada directa al Padre. Pero ese temor Dios quiere que se tenga. ¿Tú recuerdas cómo era el lugar santísimo en el tabernáculo? Era una vez al año que se entraba y todo era como, ten mucho cuidado porque podía morir. Hay un aspecto que Dios siempre ha querido que nosotros recordemos. Cuando uno lee ese relato de cuando era trasladada el arca y no era trasladada de la manera que Dios había establecido, que fueran los levitas, sino que era trasladada en una carreta con bueyes, y el arca se iba a caer, Uza la tocó y dice que fue eliminado. Eso a uno le choca y uno dice, wow, ¿qué pasó? Es evidente que Dios quería traspasar el conocimiento de su santidad. Ahora, en la dispensación de la gracia, nosotros tenemos un libre acceso, pero eso no significa que teniendo ese libre acceso nos olvidemos de quién es Dios y de que debemos temerle. Así que yo creo que la idea es, no debemos temer a Dios con ese terror que manifestaron los israelitas cuando estaba en Sinaí y él se manifestó en todo su esplendor y dijeron, no, acércate tú, nosotros no queremos acercar. No debemos temerle con ese terror porque nosotros nos podemos acercar, no porque lo merecemos, no porque nuestro carácter moral nos los permite, sino porque Cristo con su sangre ha lavado todos nuestros pecados. El que no conoce a Dios, el que no se ha arrepentido, tiene razones de sobra, aún ahora en la época de la gracia, de tener ese tipo de terror, porque está minimizando, está menospreciando al Dios Santo.
Así es.
Sin embargo, hay un temor que tenemos que tener cuidado de que la confianza no lo elimine. Es por eso que nos recomendamos a los padres cuando están criando hijos que le traspasen a los hijos el término papá Dios, porque es como un Santa Claus que está allá arriba, que nada más está allí para darnos lo que nosotros queramos. No. O a veces hay ilustraciones que los hermanos usan que yo me las encuentro inadecuadas, ¿no? Porque tú sabes que el de allá arriba son como ilustraciones, como, mira, no, dirígete a Dios con temor y temblor y con respeto, porque Él sigue siendo digno de respeto, de autoridad y majestad. O sea que hay un ámbito en que nosotros tenemos que tener cuidado.
Y el libro de Proverbios está muy lleno de enseñanzas sobre las ventajas de temer a Dios, y toda la Biblia, de tener ese respeto a Dios. Hay un libro que se llama El gozo de temer a Dios, de Jeffrey Bridges, y recuerdo tres cosas que él dice. Él dice que lo primero es que tenemos que tener es temor a Dios, en segundo lugar, deseo por Dios, y en tercer lugar, amor a Dios. O sea, en la medida en que un creyente mira al Señor como su autoridad, una autoridad que nos ayuda, que es santo, que es un Dios justo, que es un Dios castigador, aunque también misericordioso. Pero mirando esa parte de Dios, su autoridad suprema como legislador moral, y esa persona se acerca a Dios con esa reverencia que le va a producir eso, su justicia, su santidad, va a desarrollar un deseo por el Señor de irle conociendo a través de su palabra y va a ir viendo las diferentes facetas de la naturaleza de nuestro Dios.
Así es.
Yo estoy leyendo en mi devocional diario, siempre leo la Biblia una vez al año, comenzando en el libro de Eneros con Génesis y terminando en diciembre con Apocalipsis. Y voy por los profetas menores. Y yo leo tanto los profetas menores como los profetas mayores, ese Dios riguroso, ese Dios fuerte, pero siempre acompañado con ese Dios misericordioso. Él le dice, yo voy a destruir aquellas naciones por lo que te hicieron, pero a ti no te destruiré del todo, pero de ninguna manera te dejaré sin castigo. Se lo repite varias veces en el libro de Jeremías. O sea, yo quiero que tú te acerques a mí, aunque Él nos mandó a través de Moisés, en el libro de Deuteronomio y en toda la Biblia, que tenemos que amar a Dios, y Cristo dijo, pero primero nosotros tenemos que tener ese respeto, esa reverencia a Dios, nuestro creador, nuestra autoridad, y luego un deseo de conocerle. Y en la medida en que le conocemos y conocemos sus justos mandamientos y vemos el valor que tienen de que nosotros los cristianos tenemos que vivir para agradar a Dios y disfrutar de vivir una vida cercana a Dios, eso es lo que nos va a dar ese gran amor a Dios. Pero primero hay que tener, y además, Marcos, mira, los hombres necesitan, los hombres, me refiero a los varones, necesitan, porque el pecado ha hecho peores estragos en él que en las mujeres, en ambos. Pero el hombre quiere vivir sin autoridad alguna. El hombre, cuando dice la Biblia, dijo el necio en su corazón no hay Dios, no es que él está diciendo que Dios no existe, sino que no lo acepta. Dijo un autor que estaba leyendo, no sé si fue Spurgeon, en uno de sus comentarios de Tesoro de David, que no es que el necio está diciendo que Dios no existe, es que yo no lo quiero como una autoridad en mi vida. Yo no necesito una autoridad en mi vida. Y yo creo que cuando abrazaron la teoría de la evolución, era como una forma de liberarse de Dios. Él no me creó, yo no soy responsable a Él, yo puedo hacer lo que yo quiera en mi vida. Y no es cierto, porque Dios ha dejado ese legislador interior que se llama la conciencia para eso. Pero Marcos, para hombres, recuérdate que Josué capítulo 24, 23 y 24, él llamó a los ancianos, llamó a todo el pueblo, pero pasó al frente a los ancianos, a los jueces, a los oficiales del pueblo, para decirle: ustedes, si ustedes cumplen, si ustedes son hombres temerosos de Dios, obviamente que lo mismo va a pasar con sus familias, lo mismo va a pasar con sus hijos, y ustedes tienen que desarrollar eso. Por eso les habló acerca de eso, y todo hombre tiene que aprender a ver a Dios como una autoridad que lo frena con respecto al mal. Amén. Porque nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Y por eso el temor a Dios aparece tantísimo en el Antiguo Testamento, y por eso también aparece un poco más en el Nuevo Testamento, donde ya la relación con Dios es más cercana y más estrecha, pero no por eso significa que debemos dejar de temer a nuestro buen Dios. Así yo es. Creo que pastores, padres, esposos, maestros de escuela dominical, jefes, todo el mundo necesita esto. Si tú vas al Nuevo Testamento, es muy indicativo que dice la Biblia que si tú eres un hombre casado, y si tú eres una mujer casada y un hombre casado, tú vas a necesitar entrar al matrimonio y no valorar primero el amor ni la sumisión. Antes de hablar de sumisión y de amor, que la mujer debe estar sumisa al marido y que el marido debe amar a su mujer, en Efesios 5:21 dice que tenemos que estar sumisos unos a otros, pero en el temor de Dios. O sea, el Señor pone lo primero. El temor a Dios te facilita la sumisión, y el temor a Dios te facilita también el amor, facilita todo.
Cuando dice adelante a la esposa, sométanse a sus maridos como al Señor, yo sé que muchas esposas dirán: pastor, pero es que mi marido es muy diferente al Señor. Sí, pero la idea no es tanto que tu marido es como el Señor, la idea es que tú lo haces por amor al Señor. ¿Y por qué lo haces? Porque temo a Dios. Y posiblemente no sea muy fácil mi esposo, posiblemente sea incómodo de someterse porque no me trata como debe ser, pero yo no lo hago por él, yo lo hago porque temo al Señor, y eso es lo que el Señor espera de mí.
Y es un mandato de Dios, Marcos. Cuando el creyente ve que está obligado a cumplir los mandatos de Dios, se autoobliga a cumplir los mandatos de Dios, no va a tomar en cuenta circunstancias ni personas, porque muchas veces tomamos en cuenta circunstancias y personas, y eso no es algo que realmente honre a Dios. Tomar en cuenta circunstancias y personas para obedecer a Dios. Circunstancias son cambiantes. personas son cambiantes. Personas de verdad, hombres no merecen que una mujer esté sumisa. Abigail, yo no creo que merecía que fuera, que estuviera sumisa a Nabal, pero lo hizo.
Un hombre que la Biblia dice claramente que era un hombre necio, que era un necio. Sin embargo,
No.
Eso, Marcos, no cambia.
Oye, ese es el concepto que tenía la esposa. Ese es el concepto que tenía sus siervos, que dice que es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ese es el concepto que tenía David cuando vio cómo él le contestó, pero es también un concepto que tenía Dios, porque a los 10 días Dios dijo, ya está bueno de este hombre tratar mal a su esposa, tratar mal a su siervo, tratar mal a los que le ayudan como David, y sobre todo a mí, porque es delante de mí que lo está haciendo, y a los 10 días se lo llevó. Entonces, sí se necesita temer a Dios. Nabal sí nos recuerda de que hay que temer a Dios. La nación de Israel nos recuerda que hay que temer a Dios.
Y sobre Herodes todo, nos recuerda que hay que temer a Dios.
Exacto. Y sobre todo en la nación de Israel, cuando uno sobrepasa los límites de la misericordia de Dios. Porque en el libro de Números, el capítulo 14, dice, ya este pueblo, cuando Dios dice que no va a entrar a la tierra a los mayores de 20 años, Él dice, este pueblo ya me ha tentado 10 veces. Estamos hablando de que ya ese pueblo había sobrepasado la misericordia de Dios. Y cuando uno sobrepasa la misericordia de Dios, entonces es porque no tiene temor a Dios. Y hay algo muy peligroso, Marcos, con respecto a la misericordia de Dios. ¿Sabe cuál es? Que tú puedas pensar que el hecho de que Dios no te castigue al momento de tú haber hecho algo malo es una señal de que Dios está haciéndose de la vista gorda, que Dios entiende lo que tú haces. Y por eso dice en el libro de Apocalipsis 2, de una mujer adúltera, le dice, yo le he dado tiempo para que se arrepientan y no quieren arrepentirse. Por lo tanto, yo arrojo en cama. O dice la Biblia en 1 Corintios 11, examinaos a vosotros mismos, porque hay algunos de ustedes que están debilitados, enfermos, y otros duermen por haber desobedecido el tomar la cena del Señor correctamente. Entonces, la Biblia está llena, la Biblia está súper, súper llena de que por causa del pecado el hombre tiene que temer a Dios. Uh-huh. Y tiene que hacerlo como Daniel, de forma continua, o como Josué. De forma continua. Tenemos que hacerlo de forma continua. No podemos tomarnos libertades con Dios. Yo siempre repito eso que dijo Carlos Spurgeon, que Dios no va a dejar a ningún cristiano pecar exitosamente. O sea, es imposible. Es completamente imposible. Dios no va a dejar a ningún cristiano pecar exitosamente. Y eso es una verdad que nos debe, en lo que tenemos que pensar es en nuestro Dios, en el temor a Dios. Yo recuerdo en una ocasión, Marcos, que mi hijo mayor, cuando era un jovencito, quizás de 18, 19 años, se vio una situación embarazosa, una trampita que le hizo una compañera de trabajo para que pudieran hacer algo inmoral, y él no me dijo nada, escapó de esa situación, no me dijo nada, pero después en un día que yo le estaba preguntando que si eso había sucedido en su vida, él me dijo, por poco sucede, y me explicó la situación, pero yo pensé en ti, que yo no te iba a hacer eso a ti. Y yo le dije, qué bueno que tú pensaste en mí. Y ahora en adelante piensa en el Señor. Tienes que aprender a temer a Dios. Y siempre se lo recuerdo. De mí, si yo me entero de eso, quizás te voy a decir, me duele que hayas hecho eso, me has roto el corazón. Pero con respecto a Dios no va a ser igual. O con respecto a los resultados en tu vida. Este señor Wiersbe dijo una frase muy interesante, Marcos, que yo, son esas verdades que uno escucha y me dice, wow, que es verdad. Cuando un hombre falla porque no teme a Dios y le pide perdón a Dios, ¿Dios lo perdona, Marcos?
¿Cuando un hombre falla?
Cuando un hombre peca, un cristiano peca.
Sí.
Porque no temió a Dios, se olvidó del temor a Dios, pero se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿Dios lo perdona?
Claro que sí.
Claro que sí. ¿Sabes lo que dice Wiersbe? Que hay mucha gente sufriendo por pecados perdonados. O sea, Dios te lo perdona, pero las consecuencias no te las quita.
Sí,
O sea, hay mucha gente sufriendo por pecados perdonados, que ya Dios te perdonó. Sí. Pero obviamente que no te quita.
No, no, es así. Yo siempre digo, si siendo tú inconverso, por estar andareteando por ahí, perdiste un brazo, cuando tú te conviertes, Dios te hace una nueva criatura, pero no te crece el brazo. Tú eres un cristiano mocho. O sea, manco, tú eres un cristiano manco por el resto de tu vida. Y así sucede, aún siendo uno cristiano, tú eres cristiano y terminaste, eres un joven y terminaste el colegio y armaron en tu colegio un evento de celebración de un hotel de graduación, como se acostumbra. Pero esos eventos siempre tienen sus dificultades y sus peligros. Y te alocaste, te dejaste llevar y embarazaste a una compañera. Si tú eres un verdadero cristiano, tú te vas a arrepentir y vas a llorar lágrimas de arrepentimiento. Pero eso no va a eliminar el embarazo. Eso no va a eliminar que ya tú vas a tener un niño que trajiste aquí, que sin que tuviera sus dos padres presentes a una situación difícil. Y eso te va a trastocar la vida por más perdón, por más perdonado que tú estés. Y estás perdonado, pero el pecado tiene consecuencias. Y hay que temer a Dios.
Y quiero aclararle a los hermanos, porque hemos tomado todo el tiempo del programa centrándonos en una sola cualidad, es que esa cualidad tiene una importancia capital para el creyente. Una importancia capital para los hombres, que la sociedad nos ha dado licencia a nosotros para cosas que no le ha dado una mujer. Por ejemplo, Marcos, la sociedad entiende y acepta de una manera bueno cuando un hombre adultera. Pero la sociedad, igual que San Juan 8, le tira piedras de todo tipo a una mujer cuando adultera. Y el hombre tiene muchos permisos que le da la sociedad. Es cierto, 100% que vivimos en una sociedad desigual. Y Marcos, por más leyes que hagan para la igualdad entre hombre y mujer, eso nunca va a existir porque es una de las consecuencias más fuertes del pecado y del pecador. Tener esa licencia, darse los hombres entre ellos licencias para hacer cosas que no se le permiten a las mujeres y que no se le permiten a nadie más, que no sea solamente a ellos. Y tenemos que evitar el mismo caso que decíamos de Moisés. Es una señal de que Dios no le dio licencia a Moisés para desobedecerlo. Uh-huh. Aunque lo hizo el líder, el gran legislador, pero tampoco se la permitió a David. Pero tampoco se la permitió a Saúl cuando desobedeció flagrantemente a Dios. No. En ninguna manera. Así que aunque tenemos más cualidades que estaremos mirando, como una que nos va a tomar, yo diría también toda una enseñanza, que es la próxima, que es la integridad.
Pero antes de pasar ahí,
vamos a entrar a integridad ahora, no, en ninguna manera.
Déjame mencionar algo. Hay un temor que no es malo, que a veces nos impide pecar, y es el temor a las consecuencias. Sin embargo, el temor a Dios siempre debe ser mayor que el temor a las consecuencias. Cuando nosotros actuamos solamente por temor a las consecuencias y hacemos las cosas bien, podemos sentirnos bien delante del Señor porque hicimos las cosas bien. Está bien, la hiciste bien, pero el temor a Dios va primero, porque eso significa que si no tuviera esas consecuencias, tú lo hicieras, aunque sabes que Dios te dice que eso no es bueno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y lamentablemente, los hombres hoy tienden a ser muy pragmáticos, es decir, ir tras resultados. Por eso una frase que digo comúnmente, frecuentemente, es que el cristiano maduro no va tras resultados, sino va tras la obediencia. Y los resultados se dejan en manos del Señor. Siempre pongo el ejemplo. Tú sabes la cantidad de problemas que en algunas circunstancias tú te libras con decir una mentira. Cierto, es verdad que a veces se complica, Pero la verdad es que hay circunstancias que cuando una mentira te libra y eso se olvida y no vuelve a salir más nunca. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que debemos mentir? No. Eso significa que debemos preguntarnos si lo que creemos que nos funciona le agrada a Dios. Y debemos de ir tras lo que agrada a Dios. A veces simplemente por decir una verdad atraemos sobre nosotros consecuencias que no queremos. El temor a Dios nos lleva a hacer lo correcto, aunque vengan consecuencias que nos compliquen la vida. Y los hombres hoy a veces se mueven por un temor que tiene menor rango o menor importancia que otro. Habiendo dicho eso, eso no significa que en un momento determinado el temor a Dios nos lleve a recordar el temor a las consecuencias para ayudarnos a actuar correctamente. Me explico. A un creyente bueno se le da una situación donde está a punto de caer, como el ejemplo que tú pusiste, te tienden una trampa y resulta que te vienes a dar cuenta tarde en una situación donde es una mujer muy simpática, que se ve muy bien y están todas las condiciones dadas para pecar. Sí, lo primero que debes pensar y debes actuar es por temor a Dios. Pero después de que tú dices, no puedo hacer esto por temor a Dios, no está mal que tú pienses en algunas consecuencias. ¿Cómo? Óyeme, aparte de eso, tú sabes lo bien que yo me llevo con mi esposa. Tú sabes lo bien que yo me llevo con mis hijos. Y que yo destruya la relación con mi esposa y con mis hijos por 15 minutos, media hora de placer. Es como ayudarte a tomar la acción correcta que inicia por el temor de Dios, no elimina tener temor a las consecuencias. Lo que no podemos es trastocar el lugar, porque a veces es muy útil.
Marcos, déjeme, antes que se nos vaya el tiempo, para que los hermanos entiendan lo serio que es esto. En el libro, segundo libro de Crónicas 19, dice la Biblia que Josafat eligió jueces a la nación de Israel. Y mira la recomendación que le dio. Dice, y puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes de los padres de familia de Israel para el juicio a Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Que es exactamente lo que Josué dice y del pasaje que estamos partiendo. Más adelante, cuando llega Nehemías y se encuentra que los oficiales del pueblo estaban subyugando a la nación, los ricos, los poderosos, con préstamos incorrectos, él le dice, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas. Él otra vez a estos líderes le está diciendo, lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo mal, y es una evidencia que no tienen temor de Dios. Pero con respecto a él, dice él también en el libro de Nehemías 5:15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Está hablando de un hombre que tiene autoridad y dice, yo no he hecho lo incorrecto porque yo he temido a Dios. Pero mire el ejemplo mayor que encontramos de todo en la Biblia. Y Cristo, dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El mismo Señor tuvo ese temor reverente frente a la voluntad de Dios, que él sabía cuál era, que fuera a sufrir a la cruz, en contra del deseo humano de él, como ser humano que era, de sufrir todo esto. Y luego en Hebreos 11 dice que la razón por la que él no, es que dice en Hebreos 11:7, Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estamos hablando de que a lo largo de la Biblia, desde el libro de Éxodo hasta el libro de Hebreos o hasta el libro de Pedro, en primera de Pedro 1:17, que dice que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor a Dios debe ser una cualidad fuerte de un hombre, de tener esa reverencia a Dios, de saber que nuestro Dios, después que nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha dado vida eterna, no merece que volvamos al pecado. Y como también tú decías, hay consecuencias humanas que queremos evitar con nuestros hijos, con nuestras esposas, en nuestra iglesia. Hay consecuencias físicas que queremos evitar, pero sobre todo de no deshonrar, de no hacer sentir mal a nuestro Dios, de no rebelarnos contra Él, de no desobedecer contra Él. Porque, Marcos, lo que nosotros perdemos por hacer lo correcto es algo muy ínfimo con todo lo que ganamos por obedecer a nuestro Dios.
Es así. Cuando nosotros vemos personajes como Josué, nos encantan, pero a veces no nos encanta tanto copiar sus virtudes. Y discriminamos en qué ocasiones sí, en qué ocasiones no. Pero lo cierto es que estos hombres fueron bendecidos de una manera tan extraordinaria, porque eran hombres que temían al Señor. Eran hombres que estaban dispuestos a hacer lo que sea, solamente por saber que eso era lo que Dios les estaba mandando.
Así Marcos, que, y la semana que viene, que estaremos mirando la próxima entrega, que estaremos mirando la integridad. Yo no sé, recuerdo que estaba en una reunión, precisamente uno de los desayunos que siempre tenemos como pastores, y yo hice el comentario de que a mí me gusta mirar las cosas en orden de importancia, por lo que la Biblia pone primero, pone segundo, pone tercero y pone cuarto. Yo le atribuyo mucho valor a esto. Y recuerdo que un buen amigo mío me dijo, no, yo no creo que eso sea así. Y yo le dije, bueno, es una percepción mía y tuya, yo no puedo decir que tú estás equivocado, yo respeto y cuánto valoro cada opinión tuya, pero Marcos, yo creo mucho en el orden en que la Biblia dice las cosas. Yo creo mucho en eso y en la importancia del orden. Que lo primero es lo primero, no es lo que está puesto primero, sino lo más importante. Y Marcos, lo que hay en el mundo hoy en día es una crisis de integridad. Tú y yo lo sabemos, en pastores, en hombres, en padres, en esposos, en jefes y en políticos. Pero por algo, aquí en Josué aparece el temor primero que la integridad. Porque yo creo que es imposible que una persona llegue a ser íntegro si no tiene temor a Dios.
Así es. La integridad o la falta de integridad es una epidemia en nuestra sociedad. En la próxima entrega, si el Señor lo permite, estaremos hablando. El tiempo se nos ha ido. Ha sido un placer estar con todos ustedes. El Señor les bendiga, el Señor te guarde, José, y nos conceda un resto de semana lleno de sus misericordias. Amén, gracias por estar con nosotros.
Amén.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.